En la jornada de ayer, y como ya se sabía desde hace algunos días, el senador Jorge Saravia decidió formalizar el alejamiento de su sector Patria Grande del Frente Amplio. En el día de hoy presentará su renuncia, o capaz que ya presentó su renuncia, ante la mesa política del partido de gobierno para iniciar una nueva etapa en su carrera, en la que, según él mismo ha manifestado, intentará potenciar su sector a través de alianzas con dirigentes y militantes de partidos tradicionales y de la izquierda. Como ustedes saben, las diferencias entre el senador y el oficialismo se hicieron visibles cuando este desconoció el mandato partidario a votar el proyecto interpretativo de la ley de caducidad. De todos modos, este no ha sido el único punto de conflicto. Su negativa de firmar un compromiso de aportes que exigía el MPP para sus legisladores, la propuesta de habilitar a los militares a controlar las zonas rojas para mejorar la seguridad y el planteo de internación de menores en conflicto con la ley en los cuarteles, con un sistema de chacras abiertas, han sido otro de los momentos de tensión en la relación Saravia-Frente Amplio. ¿Cómo evalúa el legislador este distanciamiento del oficialismo? ¿Qué planes tiene para su futuro político? ¿Es inminente su incorporación al Partido Nacional? ¿Qué ocurrirá con su banca? Bueno, son algunas de las preguntas a las que intentaremos dar respuesta esta tarde en Suena Tremendo. Senador Jorge Saravia, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un placer y un saludo a la audiencia.
El movimiento Patria Grande que usted conduce, tras realizar y evaluar la gira que lo tuvo durante dos meses recorriendo el país, finalmente se declaró independiente del Frente Amplio. ¿Cuáles son los elementos determinantes que ustedes pusieron en consideración en el momento de tomar esta decisión?
En el día de ayer, bueno, se reunió el Ejecutivo Ampliado y resolvió, evaluando la consulta que habíamos hecho, comunicar al Frente Amplio la decisión de la orgánica de nuestro sector de quedar independiente totalmente del Frente Amplio. Ahí, en esa nota que va a ser publicada para los medios de prensa a partir de que se entregue a la mesa política, que en este momento lo está realizando alguno de los compañeros que fueron a entregar la nota al presidente Brovetto, consideraciones que tienen que ver con los aspectos programáticos que nos hicieron y nos convocaron a participar o confluir juntos con el Frente Amplio del 2002 en adelante. Tiene mucho que ver con aquello que fue lo programático que surgió de la concertación programática en aquel momento, que fue un programa ideológico en comunidad con las gremiales de productores, de empresarios y con los trabajadores. Nosotros entendemos que hay elementos que ahí se plantearon de mediano y largo plazo que hoy se han desvirtuado a través de determinadas políticas que no van en dirección a la construcción de un proyecto estratégico de país. Escuchaba que usted estaba hablando del tema minera Aratirí y justamente es contradictorio las minas a cielo abierto con la construcción de un proyecto de defensa de los recursos naturales del país para la proyección del país como productor de alimentos al mundo. Esos son elementos sustanciales. Política de defensa nacional se trabajó en el periodo pasado en la ley de defensa nacional y hoy no hay ni siquiera una proyección de la misión que debe cumplir las Fuerzas Armadas, cuanto más una política de defensa integral. Hay diferencia en lo que tiene que ver con seguridad. Nosotros entregamos un trabajo al presidente de la República y a todos los partidos políticos. El único partido que no recibió el trabajo, no nos recibió a nosotros para discutir el trabajo, fue el Frente Amplio. Por lo tanto, no le interesó un trabajo más de dos años de técnico de primer nivel a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, es otra de las diferencias que tenemos. Bueno, educación, el gobierno ha reconocido el fracaso total en la educación. Nosotros entendemos que no es culpa solo de la educación, sino culpa del Frente Amplio, que no ha marcado un proyecto estratégico de país y direccionó la educación en esa dirección a través del presupuesto. Me parece que son temas sustanciales para el país. Y el elemento central, que fue una de las banderas históricas del Frente Amplio, que es la participación popular y el respeto a la decisión soberana del pueblo. Usted sabe bien la diferencia que tuvimos con el tema de la ley de caducidad, que para nosotros fue una de las banderas que nos convocó al frente, ¿no?, en aquel momento, más allá que después el propio Mujica nos fue a buscar ante esas coincidencias con el Frente Amplio desde las gremiales para conformar un espacio común en el cual nosotros fundamos la Columna Blanca y fundamos el espacio 679 junto al actual presidente. Después se sumó Claveles Rojo con Víctor Balián y así ese espacio 609 fue el que configuró la lista 609 hacia las elecciones del 2004, ¿no? En ese sentido, nosotros marcamos la diferencia en ese documento, que son básicamente programáticas ideológicas, y por eso decidimos retirarnos del acuerdo con la coalición Frente Amplio.
Sarabia, esta decisión de independizarse del Frente Amplio fue tomada por unanimidad por el movimiento, ¿o hubo diferencias en la interna?
Sí, en general la consulta que hemos realizado con todos los compañeros ha sido en esa dirección. Una gran mayoría de compañeros, no hay que olvidarse que la mayoría son provenientes de los partidos tradicionales que ingresamos al Frente Amplio en el 2002. Fue, sí, 90% a favor, dudas de algunos compañeros que históricamente son provenientes de filas fundadoras del Frente Amplio, pero que acompañaron la decisión de declararnos en forma independiente y constituirnos en bancada parlamentaria independiente, ¿no?
¿Cuál ha sido el contacto con los dirigentes del Frente Amplio en las últimas semanas? ¿Ha habido contactos? ¿Alguien lo llamó, por ejemplo, exhortándolo a que tiene que entregar la banca?
No, nadie nos ha llamado ni para conversar del tema, sabiendo que nosotros estábamos en un proceso de decisión de ninguna dirección del Frente Amplio, ni han hecho contacto en las últimas horas de ninguna manera. Tampoco cabería la posibilidad de pedirnos la banca, sería no ético de parte de la 609 y del Frente, porque nosotros no somos un grupo que integremos la orgánica del Frente Amplio, y el acuerdo electoral que llevamos la lista 609 en 2004 y 2009 fue claramente de participar cada uno con un lugar con su sector. Incluso se acordó de que el MPP tuviera 3 lugares en la lista del Senado y nosotros tuviéramos uno cada uno de los sectores, porque era el sector mayoritario y más de más estructura y de más fuerza, ¿no?
Ahora, por ejemplo, el senador Ernesto Agassi piensa que usted debería entregar la banca al espacio 609 por razones éticas, ya que si no integraba esa lista no hubiera sido senador. Bueno, y le hace un planteo ético, ¿no? Es decir.
Y bueno, de la misma manera yo creo que es no ético plantearlo, porque él sabe bien que cuando acordamos la conformación de la lista, cada sector tenía su lugar. Por lo tanto, si él lo toma por la vía de los sectores, el sector nuestro es el que es dueño de la banca.
¿Usted está convencido que su sector cuenta con los votos necesarios para sacar un senador?
Bueno, pero digamos una cosa, yo estoy convencido de que el espacio 609, los votos son de Mujica, es de lo que estoy convencido. De que ni Agassi ni ninguno de nosotros tiene los votos que tiene Mujica, por lo tanto, se verá en la próxima elección cuántos votos tiene cada uno, ¿no?
El movimiento mantendrá el mismo nombre, ¿no? Se seguirá llamando Patria Grande.
Bueno, eso dependerá de cómo el Frente, si reclama o no reclama el nombre en la Corte. Ese nombre está inscrito a nombre de los que integramos el Ejecutivo de Patria Grande, y nosotros pensamos sí reinscribirlo en el futuro, cuando decidamos en la conformación nueva que estamos llevando adelante con distintos sectores del Partido Nacional, el Partido Colorado, esta nueva concertación, llevar adelante la posibilidad de inscribirlo, y ahí, bueno, se verá si presenta un recurso el Frente o no presenta.
Ha mantenido reuniones con muchos dirigentes blancos, con dirigentes del Movimiento Nacional de Rocha, con dirigentes del interior del país, con el diputado de UNA, Gerardo Amarilla, además de tener contactos dentro del Partido Colorado, en lo particular creo que con el ex ministro del Interior, Guillermo Stirling. ¿De qué va a depender su regreso al Partido Nacional, que a esta altura todos especulan que parece muy cerca, ¿no?
Bueno, depende ahora justamente de toda esta conformación que estamos llevando adelante entre todos, qué decisión toma, ¿no? Dónde nos paramos políticamente y cómo confluimos en la posibilidad de ir con un movimiento nuevo hacia la interna del Partido Nacional. Esa es la idea. Los próximos días, no demorará más de 15 o 20 días, estaremos conformando una mesa de trabajo para ir justamente ajustando estos detalles, ir coincidiendo en lo que es la agenda programática, y a partir de ahí tomaremos una resolución entre todos. Ya no depende de nosotros ni depende de nuestro sector solo si vamos y hacia dónde vamos, sino que va a resolverse en conjunto con los que hoy estamos trabajando en esta idea nueva de construir una nueva alternativa que permita retomar valores estratégicos nacionales que se dejaron por el camino, un proyecto de largo aliento que fue desvirtuado por el propio Frente Amplio, y la posibilidad de retomar contenidos históricos arabistas wilsonistas y muy nacionalistas que nosotros entendemos que podemos impulsar desde todos estos sectores que estamos conformando esta idea, ¿no?
Coquetea con la idea de que esta tercera vía pueda tenerlo como candidato presidencial y romper un poco dentro del Partido Nacional y romper la dialéctica Alianza Nacional de Herrerismo.
Lo que por lo menos está claro entre todos los que estamos conformando esta idea es que no va a ser una nueva opción de base más ancha. La idea es que por eso mismo estamos tratando de coincidir en ideas programáticas, porque la idea es conformarla con ciudadanos provenientes de todas las tendencias y raíces políticas, ¿no? Y entonces no sería una línea, sino sería una base amplia de participación, por lo tanto hay que tomar una decisión en conjunto en ese sentido. Después lo otro, las candidaturas, estamos muy lejos de la elección, las candidaturas no las vamos a resolver tampoco nosotros, las resuelve el movimiento y la gente, ¿no?
Sarabia, históricamente el Partido Nacional siempre tuvo tres patas muy importantes a lo largo de su historia, a lo largo del siglo XX sobre todo, uh-huh. Estamos hablando, siempre había un sector más conservador, un sector más tirando hacia lo social o a lo socialdemócrata, y con la aparición de Wilson también un sector vinculado inclusive con muchas coincidencias con lo que era las propuestas de la izquierda en aquel momento. O sea, había tres bases como para captar votos. Ahora parecía que, bueno, por un lado iba a estar el herrerismo, por otro estaba Alianza Nacional, y ahora se podría incorporar Patria Grande como esa tercer pata para conformar una opción más amplia para el electorado. Y da la sensación que con lo que pasó con la votación de la ley interpretativa de caducidad, fue una gota más que rebasó el vaso para lo que era la diferencia que existían ya entre Patria Grande y el Frente Amplio, como decir, bueno, este es la perfecta escenografía para dar el golpe de gracia y salir fortalecido para volver hacia el Partido Nacional. Como si hubiera sido premeditado paso a paso, ¿no?
Bueno, yo creo que las circunstancias de diferencia se vinieron dando a través de más de un año y pico de diferencias programáticas. Yo creo que la ley de caducidad dividió las aguas. Los que tenemos una concepción fundamentalmente republicana de defensa de la Constitución, la expresión soberana del pueblo, quedamos enfrentados al Frente Amplio, y eso fue muy claro, ¿no? Eso fue lo que dividió aguas y nos puso la distancia definitiva. Creo que ahí hay un elemento central que termina por dividir las aguas. Ahora, hacia el futuro, Patria Grande es un movimiento nacional, pero hay más movimientos en conjunción en esta idea. Por lo tanto, lo que se conformaría no sería una pata, como le llama usted, sino un movimiento de base más ancha que tendría ciudadanos republicanos de todas las tendencias filosóficas, por ejemplo, vallistas, arabistas, wilsonistas, herreristas, gente de izquierda, de bases de izquierda histórica. Por lo tanto, sería una base mucho más ancha que una línea o una pata, como usted le llama. La idea es conformar un gran movimiento republicano a nivel nacional, y ese movimiento decidirá claramente cómo se posiciona y en qué condiciones, si es que decide hacerlo en estos días, participa dentro de la interna del Partido Nacional. No va a ser junto con las líneas actuales que están funcionando, sino como un movimiento claramente nuevo y con una idea de plantear a la ciudadanía un programa de gobierno que tenga proyecto de país. Para mí el último proyecto de país que existió en el Uruguay fue nuestro compromiso con usted, y no coincidente con la fuerza de izquierda. Wilson era un hombre realmente progresista de verdad, ¿no? Y fue el único que planteó a la ciudadanía en aquel momento un proyecto de país que surgió de aquella vieja discusión de la CIDE. Bueno, nosotros tenemos intención de convocar a la gente, a la base en todo el país, a construir su proyecto de país, sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes hay que saber qué están pensando para su futuro. Nosotros podemos estar diciendo que para 20 o 25 años el proyecto de país es este, y de repente los jóvenes están pensando en otro proyecto de país. Hay que darle participación a ellos, que decidan qué proyecto de país necesitan, y por eso la idea nuestra es abrir una base muy ancha a todos las tendencias ideológicas que puedan participar en la construcción de un programa de gobierno. Y esa es la idea central que tenemos. Las presentaciones electorales y todo eso son temas.
Sería como un pequeño Frente Amplio.
Y sería como un Frente Amplio, y llámelo así, un Frente Amplio dentro del lema Partido Nacional. Si usted si así se definiera, para participar en la interna del Partido Nacional, ¿no? Claro. La ley electoral nuestra es muy clara, es un embudo, ¿no? Es como antes, que se presentaban varios candidatos a presidente y la elección definía en el momento. Hoy usted tiene que conformar los movimientos, abrir los sublemas y después pasar por el embudo de la interna, que termina definiendo quién es el candidato, ¿no? Entonces,
¿de qué tiempo estamos hablando?
Para la conformación de este nuevo, de este movimiento, mire, en los próximos días estaríamos conformando una mesita de trabajo que se dedique a consolidar todo lo que ya está conectado y conversado con distintos actores políticos de todo el país. Y a partir de ahí empezaríamos a dar los pasos para la conformación del movimiento en los próximos meses, pero la idea de todos los que estamos trabajando en este tema es, para fin de año estaríamos consolidando este movimiento.
Sarabia, ¿por qué se negó a firmar el compromiso de aporte que exigía el MPP para sus legisladores?
Yo no me negué a firmar el compromiso de aporte. Yo el aporte lo hice durante el 2004 en adelante, el tope salarial lo acepté. Lo que me negué fue a firmar un vale por $160,000 por adelantado, que lo que hacía era tomar una deuda por adelantado que no la debíamos, y eso quedaba atado a que después, mañana o pasado, votaras en contra como la ley de caducidad y te encajaran un embargo de $160,000 que vos no lo debías. Que eso fue un disparate nunca visto que planteó un partido político. Si no logras la unidad de acción a través de las ideas y un programa, no la vas a lograr a prepo con vales de dinero, que además eran ilegales porque nadie firma una deuda que nunca contrayó, ¿no? Uh-huh.
Mencionábamos recién algunos de los dirigentes con los que estaba manteniendo reuniones para conformar este nuevo espacio político. ¿Quiénes ya son parte de la partida, digamos, o quiénes ya están involucrados en el trabajo con usted y van a formar parte de este movimiento?
Bueno, usted va muy adelantado. Usted espera unos días que se conforme la mesa de trabajo y ahí vamos a empezar a anunciar nombres de la gente que va a estar trabajando en la consolidación de ese espacio. No vaya muy adelantado en los pasos. Espera unos días. Deje que las cosas vayan transcurriendo como deben de transcurrir.
Sarabia, ¿quién lo decepcionó y, por contrapartida, con quién todavía mantiene un afecto y una relación muy muy importante dentro del Frente Amplio?
Bueno, no, yo tengo buena relación con todos los compañeros que fuimos durante estos años compañeros del Frente Amplio, más allá de que algunos compañeros que por las diferencias ideológicas y programáticas lo llevan a lo personal, pero son casos puntuales, prácticamente solo del MPP. El resto del frente tengo una muy buena relación y buenos afectos y amigos, además tengo. Tengo una relación muy especial de amistad de muchos años con el actual presidente de la República y un especial cariño, pero eso es independiente de que nosotros estemos de acuerdo con determinadas políticas que lleva el gobierno adelante o que podamos apoyar determinadas políticas. Ahí hay una diferencia sustancial. En ese sentido, nosotros creemos que el frente nos defraudó en lo que tiene que ver a lo que fue aquel acuerdo programático y la gran participación que tuvimos todos y que nos convocaron a blancos y colorados a apoyar un programa, y después cuando realmente las cosas había que ponerlas arriba de la mesa, fuimos totalmente excluidos. Te fíjese que el trabajo de seguridad que nosotros realizamos durante 2 años, que es la propuesta de que las Fuerzas Armadas participen en conjunto y apoyo a la policía para el tema de seguridad, todos los partidos políticos nos recibieron para que le entregáramos la propuesta. El propio presidente de la República nos recibió por 1 hora y conversamos el tema y le entregamos una profusa documentación con aportes técnicos de primer nivel nacional e internacional, con técnicos de primer nivel. Y el único partido que no nos recibió fue el Frente Amplio. Hasta el día de hoy nunca más ni nos contestó el pedido de reunión a la mesa política para explicar cuál era la idea.
¿Por eso no fue hoy, por ejemplo, a entregar usted mismo la carta de renuncia?
Por eso digo, no tenía sentido que fuera a la mesa política. Si no nos recibieron para hablar del tema, nosotros lo que mandamos fue una nota de resolución de nuestra orgánica a la orgánica del Frente Amplio y punto, se terminó el tema.
Sarabia, ahora para usted empieza realmente una aventura política y en el futuro una aventura electoral muy importante, porque va a tener que marcar sus votos, va a tener que armar su grupo y marcar sus votos. En muchos casos, si se da un regreso al Partido Nacional, también usted puede pisar sus votos con Alianza Nacional. Es decir, ¿dónde piensa que está el trabajo electoral de Patria Grande? ¿En qué lugar? ¿Para qué votante?
Mire, justamente la idea era la que le mencionaba anteriormente, no es solo Patria Grande. La idea de conformar un gran espacio político con dirigentes del Partido Nacional de las más diversas pertenencias y con dirigentes del Partido Colorado para transformarlo en una opción de gobierno y una propuesta de visión estratégica de país que defina el país para dónde va, que hasta el día de hoy no hay ningún partido que haya definido el Uruguay para dónde iba. Por eso le digo que el último proyecto de país que tuvo el Uruguay fue el de Wilson Ferreira y ahí se terminó. El resto no fueron proyectos de país, incluso el propio Partido Nacional, por eso las diferencias nuestras de la década del 90 en adelante con el Partido Nacional, se fueron hacia los pensamientos más conservadores, liberales, neoliberales, y se salieron de las bases históricas e ideológicas del partido, ¿no? Uh-huh. Nosotros queremos retomar esas bases históricas e ideológicas, queremos darles contenido republicano para que participen vallistas republicanos, independientes o gente de izquierda para construir un programa de gobierno de alternativa al Frente Amplio, pero además que le permita al país mirarse 25 años para adelante. Por eso hablamos de que los jóvenes deben de ser convocados a participar de este programa, ¿no?
A ver, ¿qué opinión tiene de esto? El diputado Víctor Semproni señaló que usted solicitó el Palacio Peñarol para realizar su próxima asamblea de Patria Grande. ¿Cuándo puede hacerlo en realidad en un apartamento?
Bueno, ayer comimos un asado, una barra de amigos para resolver esto, así que, y lo veníamos tratando estos días. Cuando pidamos el Palacio Peñarol o cualquier escenario grande, lo vamos a hacer con una convocatoria nacional a todos los que estamos trabajando en esto, y va a ser a futuro, no es para esta reunión de ayer, que nos reunimos unos 15 compañeros nada más.
¿A cuántas personas se involucra actualmente Patria Grande?
En general, en todo el país, dirigente, dice usted,
sí.
A más de 200.